Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a seguir analizando valores ahora de la mano de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue en Omaha, ¿no?, con ese fondo.
Sí, sí. Ya estoy a punto de hacer las maletas, pero vamos a esperar un poco más, por si acaso.
Bueno, hoy estamos viendo una caída importante en Nvidia. Estamos viendo cómo algunas otras empresas del sector tecnológico de Estados Unidos, Nvidia ha hablado de un impacto en las cuentas del primer trimestre del ejercicio de 5.500 millones por todo este tema de aranceles. Ahora mismo está recortando en torno a un 7%. También tenemos importantes descensos en otras del sector, AMD, Palantir, Applied Materials, también con caídas importantes. Bueno, ¿qué está mirando ahora mismo en los índices de Estados Unidos? Y luego nos venimos aquí a Europa y nos detenemos, por ejemplo, en la bolsa española. Marc.
Bueno, a ver, yo creo que hay un contexto claro en el mercado. Por un lado es toda esta confusión que ha generado Donald Trump en cuanto a estas idas y venidas, ¿no? De si aranceles sí, aranceles no, ahora resulta que le ha dado por los chips. Bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego todo esto al final no creo que sea algo estructural en los mercados, ¿no? Genera volatilidad y lo cierto es que ahí vemos, Nvidia hablabas ahora, yo creo que al final es un poco el canario en la mina, ¿no? El valor que debemos de mirar para entender mejor qué va a pasar. Y hombre, no es descartable nada, pero después de este imponente rebote que habíamos visto desde la secuencia de mínimos, tiene sentido este nivel de recaída. En general, las siete magníficas más Broadcom presentan un patrón bastante peculiar y parecido, que podemos ver ahora en pantallas, que en el muy corto plazo están cotizando en una tendencia bajista, y lo que pasó el lunes de la semana pasada fue una dilatación de este movimiento bajista, que ahora el precio ha recuperado esa dinámica bajista. Yo creo que deberíamos de ver Nvidia por encima de los $120 para pensar que esta tormenta ha terminado. Pero sí que es cierto que soy muy cauteloso porque si hay un foco de riesgo claro en el mercado es en las siete magníficas, en concreto en Tesla y en Nvidia. Tesla ha caído bastante ya, en concreto en Nvidia, y por ahí sí que podemos tener ajustes importantes. Somos muy cautelosos todavía con las operaciones de trading swing. Vamos a esperar que se calme el mercado. No estamos haciendo nada, ni la semana pasada ni esta. Hemos aprovechado las rebajas para comprar. Nos guardamos un 10%, si me permites la metáfora. A veces al final de las rebajas hacen un 15% adicional y se puede comprar. El problema es que a veces no encuentras lo que quieres, ¿no? Y por eso hemos subido el 90%. Nos guardamos ese 10% por si acaso al final encontramos alguna ganga o se estabiliza el mercado y podemos hacer algo de swing. Estamos ahí, vamos a ver qué pasa si ha terminado la tormenta, pero con cuidado, no sea que estemos en el ojo y lo peor esté por llegar.
Bitcoin, vamos a mirar a este activo, porque nos pregunta una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, precisamente por ello, es Joan, si le puede analizar la situación ahora mismo técnica de Bitcoin, de la criptomoneda, para comprar. ¿Tiene intención de incorporarse, Marc?
A ver, vamos a ver, sabemos lo que es el activo arriesgado que es y demás. Si pregunta la opinión desde el prisma del análisis técnico, bueno, parece que lo está intentando. Necesitamos ver precios por encima de los 90.000 para pensar que la corrección ha terminado y que los precios quieren continuar, ¿no? Los stops los pondríamos en la parte baja de este patrón. En concreto, la zona de los 75.000 aproximadamente. A ver, es muy arriesgado, ¿eh? Estamos en activos de muchísima volatilidad. Bueno, un 10% es asumible perfectamente en el Bitcoin y a veces anticiparte la ruptura tiene premio, a veces no. Yo esperaría a ver los 90.000. No tengo claro que haya pasado todo. Hay muchos indicadores que marcan mucha sobreventa y tendencia bajista. Lo que ha hecho el mercado es rebotar de esa extensión del pánico y seguimos en zona de debilidad. Yo esperaría un poquito a que el mercado nos estabilice algo más, el mercado recupere sensaciones Y para eso necesitamos ver, por ejemplo, el Bitcoin por encima de los 90.000. Ahí a lo mejor lo podríamos probar, sí.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a echar un vistazo en el mercado español al gráfico de Logista. Javier nos pregunta por una entrada en esta compañía española y por otra que cotiza en el NYSE de Estados Unidos, que es Church and Wright. En el NYSE, CHD, el ticker, Casa Huelva Dinamarca. Y por una salida de Mondelez. La tiene esta última con pérdidas del entorno del 6%. O sea que son tres valores. Vamos a comenzar con Logista. Ahí está pensando en tomar posiciones. Marc, ¿qué le podemos decir de esta compañía?
Lo veo bien con stop en 27. La compañía ha recuperado muy bien sus niveles previos a toda esta tormenta, demostrando que tiene mucho interés del mercado. La pauta correctiva es de continuación, claramente, es una bandera correctiva. Y lo veo bien porque en este tipo de movimientos el mercado demuestra muchas cosas, ¿no? Y si hubiese habido intención de recogida de beneficios por parte del mercado, hubiese caído más y no se hubiese recuperado de la manera que lo ha hecho. Si se ha recuperado así es que no hay ventas e incluso el mercado ha tomado posiciones y ha reforzado su posición. Eso me hace pensar que realmente lo que hay detrás de Logista es sano y con mucho interés, ¿no? Y por lo tanto se puede retomar. No ha roto el patrón, pero en este caso lo veo más claro que el Bitcoin. Y pondríamos stop en 27. Si pierde ese nivel, a lo mejor el mercado pues nos está tirando un farol, pero no pinta. Hay valor que hace mucho tiempo que lo está haciendo bien y esta corrección pues creo que sí, que se puede comprar.
El segundo valor, Church and Wright, nos lo preguntaba también con esa idea compradora.
Pues vamos a ver qué nos dice el gráfico. En este caso, fíjate que tenemos un rango lateral de muchísimo tiempo. El mercado no ha despertado, no ha despegado, tampoco ha desesperado en ese momento de fuerte volatilidad. Yo ahí me pondría en contexto en un valor que no ofrece ni momento ni mucho interés, ¿no? Puede que rompa la resistencia, no lo ha hecho hasta ahora. Tampoco ha roto el soporte, que es algo positivo, pero ahí no veo la intención compradora que vemos, por ejemplo, en Logista, ¿no? Yo creo que ahora hay muchas cosas en el mercado para posicionarse y en este caso descartaría este valor, ¿no? El tercero, Mondelez, ¿no? Creo
sí,
que preguntaba.
En este caso lo tenía ya en cartera y lo tenía con pérdidas. Se planteaba una salida. No sé cómo lo vería. Si fueran suyas, ¿qué haría con esa posición en Mondelez, con pérdidas del 6%?
La pérdida del 6% es marginal totalmente. No sé si viene del último tramo impulsivo de hace unas semanas o ha tenido que cohabitar con la cotización en toda la caída pues hasta los 55. Eso no cambia la opinión, simplemente el sesgo que él puede tener de venir de perder mucho y ahora pues recuperarse y quedarse con un menos 6. Da igual. Aquí lo que tiene que hacer es ponerle stop en 63, defender ese nivel y perder ese nivel. Pues, podría precipitar las caídas hasta el 55, pero si se sujetan en el nivel actual es un valor que está aguantando bien. Es cierto que tiene mucha resistencia por arriba, pero está un poco alejada. A lo mejor la vemos en 75, 76, a poco que el mercado se estabilice. Para que pase eso, no debería de perder esa zona de 63, con lo cual que ponga un stop y permanezca tranquilo. De momento es un valor que está aguantando bastante bien la tormenta arancelaria.
Venga, vamos con más compañías. Por ejemplo, Carlos, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio y que nos plantea lo siguiente. Dice, ¿cómo ve el analista en el contexto actual de un petróleo barato y posible bajada de tipos de interés? Mañana probablemente veremos otra aquí en Europa. Las compañías de cruceros como Norwegian Cruise Line o como Carnival Corporation. Así que se quiere incorporar en ambas, Marc. Norwegian, cotiza en el NYSE, NCLH, el ticker.
A ver, son compañías muy interesantes, pero también son compañías muy cíclicas, ¿no? Fíjate que ahora tenemos en pantalla Carnival, si te parece, comentamos primero con Norwegian. A ver, toda esta caída lo que hace es anular el movimiento previo de escape, que es algo positivo que habíamos visto antes, y eso dificulta un poco el transcurso de la propia tendencia, ¿no? No sé de qué manera le pueden afectar los aranceles a esta compañía sobre todo los aranceles de vuelta que pueda haber en esta guerra. Yo creo que esto durará poco. Seguramente forma parte de una estrategia de negociación. ¿Que podría venir bien la bajada de tipos de interés? Hombre, sí, desde luego. Son compañías que consumen mucho CAPEX. Pero tampoco vemos una tendencia boyante en esta cotización que nos haga pensar, ¿no?, que podamos ver subidas importantes a largo plazo. Yo tampoco seguimos en este caso las navieras, las seguimos bien, las conocemos bien y no están baratas para nada. Sufrieron mucho en el COVID y desde entonces han seguido sufriendo de todas las consecuencias, algo que por ejemplo no pasa en IAG, ¿no?, por poner una comparativa. Norwegian, el comportamiento es igual, pérdida de momento y recuperación del rango. Está claro que el mercado no quiere navieras, por lo tanto yo de momento desaconsejaría invertir en navieras.
Venga, vamos a ir ahora con un correo electrónico. Recuerdo a nuestros oyentes que para plantearnos cuestiones, para intervenir con nosotros, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o llamarnos al 91-283-3333. Bien, pues un correo nos ha enviado Javier y nos dice lo siguiente. Pregunta por Linde y por Air Liquid. Si para una cartera de ahorro los ve interesantes estos dos valores, ¿en qué niveles se incorporaría, si es que le interesan, y con qué stop de pérdidas? Linde y Air Liquid. ¿Por cuál de las dos comenzamos, Marc?
Por Linde. Venga. Muchas gracias. El concepto de cartera de ahorro. En principio, todas las carteras son de ahorro. No hay carteras para jugar y carteras para ahorrar.
Ya. Bueno, entiendo que no es una posición especulativa.
Eso es, a largo plazo, ¿no? Bien. El tema del Linde la tenemos en un rango muy lateral. Fíjate que ahí sí que ha habido la sacudida del mercado y ese rebote. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del logista, lo que nos demuestra esta caída es que el mercado está nervioso a estos precios, ¿no? Hay interés vendedor, hay interés de recoger un poco beneficios. Y no viene solo de la caída, sino de la distribución previa. Algo que no veíamos, por ejemplo, en logista. Claro, después de meses de distribución y sacudida, está claro que el mercado tiene un interés vendedor, ¿no? Y eso me alejaría de esa posibilidad y de ese concepto de cartera de ahorro a largo plazo. Busquemos cosas más baratas. Hoy tenemos compañías extraordinarias cotizando precios súper atractivos después de estas caídas, con ventajas competitivas duraderas, que solo podremos comprar gracias a lo que está pasando ahora. Louis Vuitton, ASML Holding, Puig Brands de nuestro mercado, por ejemplo, Porsche incluso. Hay excelentes compañías que podemos comprar y ahí sí encajarían en ese perfil de largo plazo con un poco de paciencia, pero comprando precios muy buenos. Linde, creo que el mercado no refuerza la tesis del largo plazo con lo que hemos visto las dos últimas semanas. Desde luego yo recomendaría vender en el rebote que no comprar. ¿Y la otra compañía cuál era?
Era Air Liquide en el mercado francés, A de Albacete y de Italia, el ticker de este valor, sí. Marc.
Bueno, otra de las compañías del mercado parisino, referentes, una compañía también espectacular, no podemos decir otra cosa, pero que viene cotizando en un rango lateral. En este caso no lo veo tan complicado como el anterior. Si quiere tomar una posición, la puede tomar pensando en esta corrección como posible reanudación de esa tendencia. Pero es una compañía un poco cara. Ahí sí que se tendría que poner el stop en 160. Claro, viendo el perfil del oyente, creo que no es el perfil adecuado para el largo plazo en Air Liquide y me centraría en algunos de los valores que le he recomendado antes.
Mafre, venga, vamos a mirar al mercado español para responder a una de las personas que nos sigue en YouTube que le pregunta por una posible entrada en la aseguradora. ¿Cómo ve una posible? No, tiene acciones de, bueno, no lo entiendo muy bien. Tiene acciones de Mafre a 2,58. Pregunta por un precio de salida en la aseguradora, en Mafre.
Mantener claramente. Si tiene opción de ver el gráfico, pues un poco lo de logista, ¿no? Es decir, estas sacudidas son muy significativas. A veces uno mira el mercado y se atrapa y claro, mira lo que valen sus cosas, ¿no? El valor que tienen, ¿no? Y fijarte en el precio siempre te genera estrés y luego tomas decisiones irracionales. Pues si al final el mercado ha intentado tumbar los precios de manera totalmente indiscriminada por cosas que a veces subyacen detrás de los precios, opciones, derivados, margin calls, cierres de ETFs forzosos, que se tienen que vender acciones de rebote, no porque el mercado quiera vender MAFRE. Pero luego el mercado discrimina después de estos eventos y ves realmente lo que quiere el mercado. Y el mercado quiere MAFRE, quiere logista. Fíjate que está en máximos otra vez, ¿no? Es un mantener claramente.
Enagás, siguiente valor que vamos a analizar. En este caso, otra de las personas que nos sigue en YouTube pregunta cómo vería una entrada, lo que quiere es incorporarse en la gasista.
Pues mira, es una tendencia totalmente bajista, está en una fase de rebote, parece que este rebote va algo más, y también es cierto que una bajada de tipos de interés le puede venir bien, porque este tipo de compañías, tanto Redella como Enagás, a veces son vistos por el mercado, entiéndaseme, como un bono. Y evidentemente son compañías que bajada de tipos les puede venir bien. ¿Va a ser eso suficiente como para ver un cambio de tendencia? No lo sé. Lo que sí sabemos es que en toda esta tormenta Enagás se ha comportado como un activo refugio. Podría ser que estemos delante de un cambio de tendencia, sobre todo si mañana hay otra bajada de tipos de interés en el Banco Central Europeo. Con lo cual, anticipando mucho la situación, pero dado que estamos viendo máximos crecientes por primera vez en mucho tiempo, con un stop en 12, a lo mejor lo puede probar.
Venga, más valores. Jefferies Financial, en el mercado estadounidense, en concreto en el NYSE, nos pregunta por este valor otro de nuestros oyentes. En concreto, a ver si encuentro ahora la cuestión que nos planteaba, que estaba por aquí, ¿cómo la ve? Está dentro, nos aclara entre paréntesis. Bueno, ¿es un valor para mantener Jefferies Financial?
Pues no, fíjate, la caída ha sido espectacular. El sector financiero americano en general lo ha hecho bien. Jefferies es muy susceptible a los movimientos del mercado, ¿no? Y esa caída es muy importante. Claro, me gustaría saber el precio que ha entrado el oyente, porque a lo mejor está confundido detrás de esta caída y la pregunta real no es qué pienso del valor, sino qué hacer con él, ¿no? Yo creo que debería haber tomado beneficios en 69, en esa zona de soporte media móvil que marca nuestro sistema de salida, y delante de esta situación los rebotes son para deshacer posiciones. Hay mucha sobreventa, es posible que veamos algún rebote, pero hay que aprender también a deshacerse de las posiciones, tanto cuando las tenemos en beneficios como a veces con pequeñas pérdidas. Si queremos tener éxito en este negocio, hay que tomar pequeñas pérdidas muchas veces y dejar correr las tendencias. Ese es el consejo más sabio que le podemos hacer. A partir de ahí, ¿ahora cómo actuar? Pues tiene que revertir la situación, tendrá que cortar ese dolor en esa caída del valor, en cualquier rebote que deshaga la posición, y mañana es otro día, borrón y cuenta nueva.
Venga, otro valor. En concreto, una pregunta que nos plantea Miquel y que dice lo siguiente. ¿Oro o mineras de oro con divisa cubierta o sin cubrir?
Pues mira, si ya es difícil acertar una tendencia de un valor, imagínate que tengamos que acertar dos a la vez con la divisa. Al final la divisa a veces te da, a veces te quita, ya está. Nosotros trabajamos con cuentas margen cubierta, que trabajamos siempre con divisa cubierta porque al final estamos con saldo negativo de divisa y ya está. Pero da lo mismo, que al final es que lo mismo, o te cubres o no te cubres. Nosotros optamos por siempre la misma dinámica. Si tienes una cuenta que no admite cuenta margen y divisa cubierta en negativo, pues entonces no te cubras, porque a veces te dará, a veces te quitará, ya está. Y si solo operas con acciones americanas, pues una cuenta dólares y entonces puedes cubrir toda la cuenta. Pero ir operación o por operación en coberturas, al final acabas pagando comisiones. Y sobre, pues, hombre, yo mineras seguimos, nos está dando mucho performance, nos está aguantando muchísimo el 30% de liquidez y el 15%, casi 20 ya que tenemos con las subidas de oro y plata, y seguimos ahí a tope. Barrick Gold creo que es una compañía extraordinaria. Hasta 2029 el plan de caída de los costes de extracción, hasta el 2029 un incremento de la producción, sobre todo por mayores producciones que se esperan en los problemas que tienen en Senegal, y luego los precios del oro. Su business plan está hecho a $2,400 por onza y estamos hoy a 3,300. Las palancas están alineadas para estallar en cualquier momento. También, fíjate, después del barrido del pánico del otro día, los precios han vuelto los máximos. Que rompa esta zona del 21 es cuestión de tiempo, y cuando lo haga el precio va a detonar seguro. Veremos si este año le toca. Otras compañías lo han hecho antes, pero Barrick Gold sigue estando en posibilidad de entrar en mineras de oro. Y si no, el iShares Gold Producers, el oro sin duda, va a seguir subiendo mientras sigamos viendo las barbaridades que vemos por parte de todo el establishment político que nos dirige.
Eurofoods, mercado continuo español. Vamos a mirar al gráfico de este valor. Miguel nos dice que tiene Eurofoods a unos 20 euros, que no sabe si sería bueno salir o aguantar, ya que hace unos años que la tiene y es muy lenta. Nos dice sobre Eurofoods, resignado con esta posición.
Pues mira, le entiendo perfectamente. Nosotros teníamos Eurofoods, la compramos un poquito más barata que él, eso sí, pero si bien es una compañía muy buena, ostras, esta tormenta ha facilitado que podamos comprar cosas todavía mejores y todavía más baratas. Y aparte de invertir la liquidez, hemos vendido Ebro para comprar, como le decía, el ETF de defensa, el Russell, el Prosegur Cash. Estos valores ya han subido desde el lunes pasado, pero otros no, como ASML, como Louis Vuitton, como Puig, como Nike, como PayPal, por ejemplo. Estas compañías son sensacionales, con ventajas competitivas duraderas, que están muy baratas y que ahora las podemos comprar a un precio muy competitivo. Yo, sin duda, me vendería Ebro y compraría alguna de esas. Si me pregunta cuál, pues probablemente Puig.
Hay un oyente que, al hilo de lo que estaba comentando de compañías del sector minero, pregunta por esta en concreto, cuyo ticker cotiza en el NYSE, es W de Washington, P de Pamplona, M de Madrid, Wheaton Precious Metals. Nos pregunta sobre este valor, ¿cómo la ve?
Del NYSE. Vamos a ver. A ver si cargamos el gráfico, es que hay tantas, ¿no? A veces cuesta cubrirlas todas. Y en este caso, pues bueno, tendencia súper alcista. Fíjate un poco la sacudida y cómo vuelve a subir, ¿no? Al final es que el mercado, cuando es tan claro en algo, no se tira faroles. Y está claro que la recuperación que hemos visto en las mineras en general ha sido un golpe encima de la mesa muy claro. Es una compañía a mantener. Entrar ahora con stop en 67 es muy arriesgado, pero la señal de la semana pasada es tan contundente que me atrevería a pensar que va a dar algo más de recorrido para operaciones de muy corto plazo, ¿no? Veremos, pero desde luego el mercado compra mineras, pero vamos, a mansalva. Yo creo que es el momento de más vorágine compradora de mineras en general, ¿no?
TJX, en el mercado estadounidense, en el NYSE también, el ticker es el mismo que el nombre de la compañía, TJX. Nos pregunta otro oyente por este valor. ¿Cómo la ve para mantener, incrementar posiciones? Es Fernando.
Pues mira, Fernando, lo veo bien. Compañía también. Fíjate cómo resiste. Todas estas compañías que nos han demostrado que en esta tormenta son compradoras, es que detrás hay dinero del que nos gusta. No hay distribución, hay compra. Y eso es lo que necesita un valor para subir, es eso, compra. Lo cual es una compañía para mantener. Hombre, añadir a estos precios después de tanta subida, pues bueno, a ver, puedes añadir con stop en 110 un valor fuerte alcista y cubrir esa parte de riesgo. Al final estamos aquí para arriesgar, ¿no? Yo no lo haría. Yo me mantendría en la posición, mantener y buscar otras cosas.
Vamos a ver esta compañía que nos pregunta por ella Javier. El ticker es E de España, Y de Yemen, X. Y dice Javier, que nos escucha a diario, aunque en diferido, que ha comprado esta semana después de analizarla y le gusta pensando en ella para el largo plazo. Exor es esta compañía.
Exor.
Sí, el ticker, a ver, bueno, creo que nos está dando. A ver.
XO, puede ser.
La compañía nos dice que es Exor, pero luego nos dice EIXX y no me coincide a mí lo que el ticker con el valor. Bueno, vamos a fiarnos del ticker, si le parece, Mark.
En el ticker yo no encuentro nada.
EYX no encuentra nada, ¿no?
No, en Exor sí.
Pues vamos con Exor entonces. Ah, pues a mí sí me aparece Exor.
Sí, en el mercado de Frankfurt, efectivamente.
Sí. Cotizando en torno a 77,95.
Vale, pues ya la tenemos localizada.
Venga,
es Exor.
Ha costado, pero sí la tenemos.
En diferentes mercados, efectivamente. Sí. No estoy seguro, a lo mejor, pero creo que es el holding de la familia Agnelli. No estoy seguro si es la misma compañía, pero hace un tiempo vendió acciones de Ferrari, no sé si es este el caso.
Puede ser, sí. La sociedad comercial holandesa controlada por la familia Agnelli, sí.
Sí, ¿no? Vale. Yo creo que hizo una buena operación vendiendo Ferrari, ganando mucho dinero y comprando acciones propias, ¿no? Y luego, después de esta distribución, fíjate cómo ha cambiado la tendencia del barrido, ¿ves? Aquí no se ve ese ejemplo tan clarividente de que el mercado vuelve a la confianza de esta compañía. Y eso es un problema, porque lo que sujeta a esto es Ferrari. Y Ferrari, con el tema de los aranceles, pues a lo mejor ha salido penalizada, ¿no? El contexto yo creo que es negativo para el holding, y yo recomendaría estar al margen ahora mismo de eso.
Pues con ello nos quedamos. Gracias, Marga. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo y felices Pascuas.